La Periferia.
La coyuntura amerita análisis político de fondo, por eso convocamos en esta tarde de jueves al exdiputado nacional, abogado laboralista, actual asesor de organizaciones sindicales, algo que nunca dejó de serlo porque siempre estuvo vinculado y muy cercano al movimiento obrero. Hablamos de Héctor Recalde, a quien le damos la bienvenida aquí en La Periferia. Héctor, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez y Daniel Capa, los saludamos, buenas tardes.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Daniel? Gracias por la banda.
Gracias anda, a usted por atendernos.
Muy bien, gracias.
Héctor, ¿dónde...? Sí.
No, la pregunta es cómo anda.
Sí, claro.
Justamente.
¿Dónde está...?
Ando en libertad.
Ya es un paso adelante, ¿no? Teniendo en cuenta cómo está la corporación igual, judicial.
Igual voy con un habeas corpus bajo el brazo por
claro, por la duda, ¿no?
Sí.
¿Preocupado?
No, no nos olvidamos que lo asignaron
sí,
como...
Sí, preocupado estoy, obviamente. Estoy preocupado porque acá se desataron los idus de marzo y todo. Me parece una movida desestabilizante de los poderes económicos, algunos mediáticos, obviamente no ustedes, con la complicidad de parte del Poder Judicial. Hablo del Poder Judicial y no de la justicia, porque la justicia es un valor. El Poder Judicial está integrado por hombres y mujeres con sus más y con sus menos.
Ahora, la parte del Poder Judicial, siendo la Corte, digamos que es casi
la cabeza. Y como decía alguien ayer, el pescado, imitando a Perón, ¿no? El pescado se pudre por la cabeza. Con esta Corte tengo muchas disidencias. No hablo de las personas, hablo de los fallos, ¿no? Del contenido del fallo. Vengo publicando hace... tres años creo, digamos, críticas a las sentencias absolutamente regresivas de la Corte. Ahora tenemos el dislate que el presidente de la Corte, Rosati, que fue nombrado por decreto, sea también presidente del Consejo de la Magistratura, ¿no? Uh-huh. Está un poco la suma del poder público. Uh-huh. Y digo que ya el hecho, aunque después fue compurgado, lo mismo que Rosenkranz, el hecho de haber aceptado ser nombrado por decreto la descalifica. Lo descalifica en cuanto a ser un magistrado de la Corte, ¿no? La persona que venía a esos actos. Y lástima que no esté del otro lado de la línea como para poder contestarme, ¿no?
Claro. Y Héctor, ¿y crees que algo dijiste al principio, que estamos ante una intentona desestabilizadora en cuanto a desbordar este gobierno, algunos piden elecciones antes, estamos en un momento complicado, pero sí. Lo que te quiero preguntar es si del lado del gobierno ves reacción, porque sigue siendo un problema de la coalición gobernante, más allá de que sabemos que los poderes fácticos son los poderes fácticos y siempre estuvieron.
No voy a sacar ninguna mochila encima. Obviamente que un gobierno de coalición no es lo mismo que un gobierno unidireccional, donde no hay que andar consultando, ¿no? Uh-huh. Se toman las medidas. Acá el gobierno, por la forma en que se armó, se constituyó, hay por lo menos tres sectores.
Sí.
Más allá de las pequeñas diferencias y matices que hay, lo que a mí me alegra es que en los últimos días, antes de este desbarajuste que se está dando ahora, ya había habido una especie de consenso en actuar en conjunto. Incluso lo que me pareció muy bien, me dio alegría, es que después de las reuniones que tuvieron Alberto y Cristina no hubo ningún comentario de lo que hablaron.
Bueno, eso pues es una buena señal.
Para mí fue una buena señal
porque quiere decir que están discutiendo algo fuerte. Ahora, no estamos llegando tarde, no estamos muy atrás de los de la iniciativa del poder económico.
Bueno, pero yo diría, hay un dicho que establece que más vale tarde que nunca.
Bueno,
¿no?
Está bien.
Pero es muy difícil primariar acá, ¿eh? Es muy difícil primariar. Uh-huh. porque viene la ofensiva. Uno tiene armada la defensa para responder, pero no somos nosotros los que salimos al ataque a descalificarlos.
Está
bien. El oficialismo hace lo que tiene que hacer, con las dificultades, con la lentitud que a veces a uno lo exaspera, con alguna inequidad en cuanto a la distribución. En realidad, la Argentina, cuando uno ve los números macro, nos está yendo muy bien.
Sí, en lo macro sí. En lo macro sí hay crecimiento de industria.
Déjeme terminar, si no me van a afanar mi libreta.
Dale, tenés razón.
¿Cómo opinamos? ¿No pareció la medelantona?
No, es verdad, hábil declarante, don Ricardo.
No me atosiguéis. Lo que digo es, en el déficit, digamos, el coeficiente viene bueno, se está aumentando el grado de igualdad, pero es muy lento. Distribuir, repartir, esto es lo que está muy lento, y por eso todavía tenemos lo que uno llama pobreza por ingreso, es decir, el trabajador formal que no llega a fin de mes. Entonces estos son los déficits. También tenemos que, ¿cuántas pandemias sufrimos? Pero pandemia de toda índole, no solamente la del COVID, la de Macri, y después la guerra. Bueno, son todas circunstancias que realmente hay que gobernar con estas dificultades. Pero hay, digamos, el peronismo en ese sentido es muy pragmático. Ortega y Gasset diría argentinos a las cosas, y por supuesto que eso es lo que está haciendo, con dificultades. Y insisto, a mí me gustaría ir más rápido. Bueno, hay que estar. Además, quiero decir otra cosa, porque la verdad, desde la tribuna todos hacemos goles. Es muy sencillo, en la tribuna hace el gol, hay que estar en la cancha. En la cancha se visualizan mucho mejor las dificultades que hay. Con esta corte, que es donde mueren las palabras en términos jurídicos, es muy difícil. Hay que estar adivinando qué macanas se van a mandar los cortesanos. Una corte que realmente estaría constituida por solamente dos ministros, o sea, no tendría quórum.
Ahora,
de los 5, 4 y 2 que están descalificados, quedan 2 que no tendrían quórum.
Ahora, precisamente sobre esta base, ¿no es necesario que el gobierno también, a partir de la iniciativa política, pueda adelantarse a estas cuestiones? Porque, digamos, al enemigo ya se lo conoce, y se lo conocía también en 2019. Y, de alguna manera, también da la sensación de que, al dejárselo hacer, al buscar el consenso permanente, que a veces es necesario, uno entiende las necesidades del campo político, se le otorga también demasiado territorio para que pueda avanzar.
Sí, yo no creo que la búsqueda de consenso paralice. Yo, en ese sentido, creo que lo que pasa es que uno tiene que andar dando respuestas. Uh-huh. Es decir, jugar anticipadamente es muy difícil. ¿Cómo juega anticipadamente a un intento desestabilizador? Bueno, hay algunas herramientas que yo veo que no se están usando, que la verdad me gustaría que me expliquen por qué, o que se usen, que es la ley de abastecimiento.
Ajá.
Entonces, ahí tiene herramientas el gobierno para evitar la especulación, el acaparamiento, la desestabilización, y meterle más. Están los hilos ahí moviéndose de risa y no entran los dólares.
Uh-huh.
Después van a decir que el gobierno es totalitario si llega a expropiar.
Héctor, vos hablás y transitás el mundo del sindical actualmente, estás asesorando sindicatos. ¿Qué dicen en los sindicatos, por lo menos los que vos charlás? ¿Cuál es la...?
Yo siempre digo que coloquialmente hay dos tipos de dirigentes sindical. Uno, que podemos llamarlo, digo, coloquialmente, ¿no? Los combativos, y los otros, dialoguistas. Yo más bien tengo diálogo y cercanía con los combativos.
Uh-huh.
Y con los dialoguistas los respeto. Lo que pasa con los dialoguistas es que algunos, dialogan y siguen dialogando, y van a seguir dialogando aunque no consigan nada. Entonces eso no es cumplir el rol del dirigente sindical. Pero creo que en términos generales, en este momento el movimiento obrero se da cuenta de lo que está sucediendo. Ya convocaron a una movilización en defensa del gobierno, creo que para el 17 de agosto. Y yo, si fuera gobierno, ya hubiera convocado, no es para ello, no esperaría agosto, yo hubiera convocado al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. ¿Por qué no?
Uh-huh.
Porque eso empuja. Yo vengo hace 5 o 6 meses diciendo den un aumento fijo. La CGT no le gusta. Bueno, lo lamento, no coincido con la CGT. Pero un aumento de suma fija. Insisto, la suma fija porque apoya mucho más a los sectores rezagados que la cantidad porcentual.
Además mostraría acción del gobierno, ¿no? Que eso es importante.
Bueno, pero no hace falta también...
eso, a partir de están, digamos... no, ojo que estás analizando... una suerte de ingreso complementario.
Sí, en el Senado.
Ahora, ahora Héctor, estas medidas...
Ojo. ¿Qué? Que en el Senado podemos tener mayoría, hay que ver qué pasa en diputados.
Ah, no, claro.
Porque la oposición está así, a ultranza, no quieren saber nada, no quieren dialogar.
Está bien, Héctor, pero hay algunas decisiones que se pueden tomar por decreto, digamos.
Sí, por supuesto.
El ingreso, la AUH en el 2009 fue un decreto, después lo mandó al Congreso, ¿no?
Estamos de acuerdo que se puede hacer un DNU incluso.
Uh-huh. Ahora, estas medidas no tienen que estar acompañadas.
Perdón, un segundito. Cuando los recursos son escasos, hay que analizar bien para no equivocarse. Uh-huh. Porque esto de lo que están hablando universal no va. No hay recursos para eso.
Está bien, más focalizado.
Y para ser más focalizado o más selectivo hay que analizar bien para no equivocarse.
Ahora, en tren de seguir esta línea, se necesita aplicar esto, sea en la medida que sea, para poder garantizar el ingreso de recursos, pero al mismo tiempo políticas integrales que controlen los precios, por ejemplo, ¿no?
Estoy hablando de la ley de abastecimiento. Claro. Así que no me escucharon,
escuchamos sí, atentamente.
Sí, estábamos escuchando, pero por ahí...
Al jefe de la banca.
Algo más también.
Hoy me acordaba.
¿De qué?
Porque alguien de eso, del jefe de la banca.
El jefe de la banca.
Pero le cuento por qué me acordaba.
A ver.
Porque hablaban de que Macri es muy rencoroso. A raíz de un episodio que hubo en un barrio.
Sí, en Ituzaingó, ayer.
En Ituzaingó, sí. Bueno, le decían que es muy rencoroso, y yo me acordé, en carne propia me acordé. Sí. Yo en el 2000 también, diría, dice Polín, en ese cambalache, sí, le gané una práctica antisindical al grupo de Macri, a Sogma, porque quería, apretaba a los personajes jerárquicos del Correo para que se desafiliaran al sindicato. Se lo gané y le costó $300,000 la multa que le impusieron.
Ahí te anotaron entonces, en la lista, ¿no?
Después, ahí, claro, la vendetta vino en el 2017, cuando estaban en el apogeo del poder macrista. Ahí fue cuando Macri dijo que yo era el líder de la mafia de los abogados laboralistas. Me puso una medallita, Macri. Mm.
Eso es un piropo, es un piropo dicho por Macri, ¿no?
Claro, me acordé de hablaban del rencor, mi viejo rencor.
Héctor, el tango, sí. ¿Hay 2023?
Por supuesto.
A ver.
Pero por supuesto. A ver si creen que al peronismo, ¿no? A correr con terrorismo, este es un momento ideal para militar.
A ver.
Nosotros, los veteranos, pasamos por épocas terribles para militar políticamente. Hoy nos han hecho el Camporega, ¿no? Todo el mundo puede participar, hablar, movilizarse, decir lo que quiere decir, y no hay consecuencias personales, no hay daño, no hay secuestro, desapariciones, represalia, el palito de ablandar ideas, no pasa nada de eso. Entonces, digamos, aprovechemos esto.
¿Crees que...?
El pueblo tiene que participar. El remedio es que hay que movilizar al pueblo... Tal vez no esperando tanto tiempo, hacer una cosa más rápida, lo digo con mucha prudencia porque yo no soy un dirigente del movimiento obrero, ¿no?
¿Se abandonó un poco el territorio en términos de militancia? Es decir, ¿faltan más unidades básicas en los barrios, con más territorialidad?
No, yo creo que no. Creo que no. La verdad es que hay que ver lo que pasa en los barrios en la ciudad. En el cordón del suburbano, no, hay movimiento, hay reuniones. Uh-huh. A mí me invitan cada tanto a dar una charlita, ¿no? Uh-huh.
¿Qué crees que va a pasar con... Si tenés relación, contacto, bienvenido, si hay alguna información adicional o alguna percepción, pero ¿qué crees que va a pasar con Cristina en referencia a la justicia?
Yo creo que van a tratar de acorralarla, perseguirla, como están haciendo ahora, pero a Cristina no lo corren con eso. Cristina es imparable. Sí, además van dejando las huellas digitales de la persecución. Hay cosas insólitas. Bueno, acuérdense que, como cuando le allanaron la casa, rompían las paredes.
Sí.
Se habían roto con las cabezas, porque son bastante cabezaduras, ¿no? Sí.
Pero van hacia una proscripción, no, o hacia una condena.
No pueden proscribirla jurídicamente, aunque nada, con esta gente nada puede decir, es imposible. Sí. Los disparates más grandes.
¿Pero por qué decís que no?
Esta corte puso en vigencia una ley derogada.
Sí.
Legisló. Entonces, a partir de eso, cuando digo no van a hacer, yo me paro un poco, porque si hicieron eso, yo no sé cuántos dilates más pueden hacer. Y esto es, la verdad, un estudiante de abogacía sabe que no se puede restablecer una ley que fue derogada. El Poder Ejecutivo no lo puede hacer.
Solamente te referís a la
sancionar una nueva ley.
Consejo de la Magistratura, ¿no? Ahí te referís.
Por ejemplo, sí. Y puede haber algunas más, no hice una investigación a fondo. Pero para muestra basta un botón. Y esto está lleno de botones, ¿no?
Literal.
Que además espían.
Bueno, ahí tienen. Y la justicia absuelve. Perdón, el Poder Judicial. A veces uno coloquialmente habla de la justicia, en realidad está hablando del Poder Judicial, porque no hacen justicia estos.
Claro, efectivamente.
Entonces, todo la investigación. Después dicen que son cuenta propista. La mano venía de arriba. Entonces una mano lava la otra. Tiene la cola sucia. Digamos que no dije culo, ¿no?
No, está perfecto. Como, usted es un abogado, sí, un señor abogado.
Mi mamá me dijo que no digas malas palabras. Por eso cuando dicen que el derecho laboral es el que frena la producción, la creación de empleo, etcétera, etcétera, me acuerdo de Clinton que decía, es la economía, estúpido. Y yo digo, es la economía, punto.
la finura de Héctor Recalde, muy bien.
Cuando empieza el macrismo con toda la flexibilidad, no, antes, con el menemismo, sí, con toda la flexibilización laboral que impuso, ¿cuándo los contratos basura?
Sí.
Que se llamaba nuevas modalidades de contratación.
Sí, sí.
Bueno, siempre participé en colectivos de laboralistas, hicimos una jornada. Y según salió un documento, y uno de los capítulos, yo coordinaba todo esto, ¿no? Uno de los capítulos lo titulé, lo único que no nos derogaron fue el humor.
Claro, está bien.
Y la verdad que yo aconsejo un poco humor para paliar un poco dureza de algunas cosas que estamos pasando,
sí,
¿no?
Claro, totalmente.
Hay que ubicarse en el compañero o compañera que perdió la UBI y no consigue otro. El que nos llega a fin de mes. El que está apenas en la línea de la indigencia. Si es, no los conmueve nada. No los conmueve nada. Pero bueno, el peronismo no... Esta vez se nos mataron, ¿no? Pero
sin embargo, estoy aquí resucitando, ¿no? Para completar la canción.
Sí, puse puntos suspensivos.
Sí.
Héctor, como siempre, es un gusto poder dialogar con usted. Le agradecemos estos minutos compartidos con nosotros.
Gracias. Un abrazo grande, Héctor.
Un abrazo. Hasta luego. Adiós.
Así pasó por la periferia Héctor Recalde, abogado laboralista, asesor de organizaciones sindicales y ex diputado nacional. Por aquí, por la periferia.